Bien, pues para el récord, hoy es domingo 25 de agosto del 2019 y continuaremos o retomaremos las enseñanzas de la primera carta de Pablo a Timoteo a partir del capítulo 6 y último capítulo de este precioso libro. Y he titulado la enseñanza de hoy, El campo misionero. El campo misionero. Y antes de entrar de lleno a este pasaje, déjenme dar así un muy breve repaso de lo que ha tratado Primera de Timoteo. Recordemos que Pablo escribe a Timoteo, a quien había dejado en Éfeso después de su partida, para instruirlo acerca de ciertos asuntos que era necesario para poner orden en la iglesia. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, ahí de 1 Timoteo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si tardo, dice, debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios que define aquí mismo, o sea, la iglesia de Dios que la define como columna y baluarte de la verdad. A la iglesia le corresponde ser el pilar, el sostén de la verdad de Dios y no hacer lo que bien le parece. Por lo tanto, el mandato para Timoteo es mantenerse enseñando las cosas que Pablo aquí le indica, y no solamente enseñando, sino exhortando a los creyentes a cumplir con dichas enseñanzas. En varias ocasiones le dice: esto enseña y exhorta, anima, no nomás enseña, anima a los creyentes a vivir de acuerdo a estos mandatos. En los primeros 4 capítulos vimos que Timoteo debía, entre otras cosas, combatir a los falsos maestros, reafirmar el evangelio a la iglesia, dar ciertas directrices sobre el orden en el culto público, establecer los requisitos para los líderes de la iglesia, los ancianos y los diáconos, y advertir en contra de la apostasía. En el capítulo 5, Pablo inicia una serie de instrucciones sobre las relaciones dentro de la comunidad cristiana, cómo tratar a los ancianos, a los más jóvenes, a las ancianas, a las jovencitas, a las viudas y a los pastores. Y así llegamos al capítulo 6, donde Pablo continúa dando instrucciones sobre los desafíos que enfrentan diferentes grupos de la iglesia y provee recomendaciones para superarlos. Particularmente en los versículos 1 y 2 del capítulo 6, aborda el tema de los esclavos. Ahora que se habían convertido en hijos de Dios por la fe en Jesucristo, ¿estaban ellos obligados a continuar sujetos a sus amos incrédulos? ¿Y qué si sus amos eran cristianos? ¿Les daba eso algunos beneficios adicionales por ser hermanos en Cristo? ¿Deberían procurar por cualquier medio su liberación? Es evidente que había cierta confusión entre los cristianos de Éfeso, y no solo de esa región, puesto que Pablo trata el mismo asunto en otras de sus cartas. Para los cristianos del primer siglo no era fácil hacer la transición de un estilo de vida sin Dios a una nueva vida por la fe en Jesucristo. Y creo que es lo mismo para el día de hoy. Muchos venimos a Cristo con ciertas ideas, ciertas maneras de hacer las cosas, ciertos entendimientos, y hacer la transición a caminar conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus principios, sus preceptos, no siempre es fácil. Entonces, el Espíritu Santo se propone aclarar cómo deben de ser las cosas para no caminar de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y en este caso particular, no se trataba de que los esclavos de ese tiempo tomaran decisiones apartándose de la voluntad de Dios, sino que conocieran realmente cuál era la voluntad de Dios para sus vidas en la circunstancia que estaban viviendo. Así que en esta sección Pablo instruye a Timoteo acerca de la manera en la que los esclavos cristianos debían conducirse en sus responsabilidades hacia sus amos, fueran estos creyentes o no. La actitud hacia sus amos y su desempeño podía ser un poderoso testimonio para respaldar el mensaje del Evangelio que afirmaban haber creído. O todo lo contrario. El mal testimonio podía desacreditar el nombre de Dios y el mensaje del Evangelio. Y he ahí la importancia de que ellos comprendieran el impacto de su testimonio en las relaciones laborales, en sus relaciones de todo el día, todos los días. Y aun cuando hoy prácticamente no exista la esclavitud como tal, el principio aplica a toda relación laboral, así como a toda persona que está bajo autoridad, es decir, a todos nosotros, porque todos de alguna manera estamos bajo autoridad, no solamente por cuestión del trabajo, sino en casa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, en la escuela, los alumnos a los maestros, en la comunidad a nuestras autoridades civiles, y así en todos los aspectos. ¿Por qué es importante este asunto de nuestra conducta y actitud hacia nuestras autoridades? Porque es un área en la que o proclamamos el Evangelio de salvación y el poder transformador de Dios, o causamos que sea blasfemado, vituperado el nombre de Dios y el Evangelio. Desacreditamos a Dios y su Evangelio por causa de un mal testimonio. Es mi oración que al meditar en este pasaje podamos comprender que cada una de nuestras relaciones es una oportunidad para dar testimonio del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Veremos hoy dos aspectos de nuestros trabajos o servicio que espero nos ayuden a desempeñarlos mejor, lo mejor posible y con una motivación correcta. Número uno, veremos que el trabajo es un campo misionero. Nuestras relaciones con los demás se dan dentro del contexto de un campo misionero. Debemos tomar en cuenta a quién representamos. Y número dos, el trabajo es un campo para el servicio. No importa dónde nos desenvolvamos, siempre es una oportunidad para el servicio. Y debemos tomar en cuenta a quién servimos. Veamos entonces 1 Timoteo capítulo 6, versículos 1 y 2. Leemos así en la palabra de Dios, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre, maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Padre, venimos con completa humildad, reconociendo que necesitamos que sea tu Espíritu Santo el que nos haga entender tu mensaje. Ayúdanos a tener la disposición de corazón para no solamente comprender, sino determinar, poner por obra tu voluntad. Gracias, Señor, porque esto solamente es posible en el poder de tu Santo Espíritu. Y por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de entrar directamente a esos dos versículos, déjenme darles algunos antecedentes y un poco de contexto. El pasaje trata de los esclavos en relación con sus amos. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos. Los amos aquí, amo se traduce de la palabra déspotes, que ya se imaginarán que se refiere a la palabra que hoy conocemos como déspota. Y generalmente asociamos, hoy en día asociamos esa palabra con alguien, con un tirano, ¿verdad? Con un jefe muy malvado, un dictador o algo así. Tiene un sentido negativo, opresivo, pero en aquel tiempo simplemente se refería al amo, al que tenía autoridad y poder sobre alguien. Y ese alguien, pues en general, los esclavos o súbditos. Es una palabra que inclusive se usa en la Biblia para describir a Cristo y a Dios por causa de su autoridad, para que vean que no tenía esa connotación negativa, opresiva. En 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, déspotes, y dispuesto para toda buena obra, refiriéndose ahí a Cristo. Y en Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, que se traduce de déspotes, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Soberano y Señor, dos aspectos que denotan autoridad. Aquí está refiriendo a la autoridad de Cristo, a la autoridad de Dios. Y por otro lado están los esclavos. Dice, los que están bajo el yugo de esclavitud. ¿Por qué dice bajo el yugo? El yugo, la mayoría saben, es una pieza de madera que se coloca sobre el cuello de animales, generalmente bueyes, para jalar el arado, o para jalar una carreta, o para jalar cualquier cosa. Y es un símbolo de servicio, es lo que lleva el animal para realizar un servicio. Así que Pablo se dirige a todos los que estén bajo la autoridad de sus amos. Insisto, no tiene una connotación de esclavitud abusiva, simplemente se refiere a empleados bajo la categoría de esclavos conforme al sistema socioeconómico de aquel entonces. Y es importante tener en cuenta que la esclavitud en la época de Cristo y aún en la iglesia primitiva era un sistema funcional, era algo que funcionaba, muy distinto a la esclavitud opresiva en la que derivó tiempo después. Era un sistema socioeconómico en el que, en términos generales, existía un alto grado de respeto y consideración de los amos hacia sus esclavos. Y esto no quiere decir que no hubiera abusos, siempre ha habido abusos, pero por causa del hombre, no por causa del sistema. No hay ningún sistema perfecto porque está el hombre involucrado en cualquiera de ellos, ¿no? Se calcula que una tercera parte de toda la población del Imperio Romano eran esclavos. Así que a los romanos, al gobierno romano, al emperador, no le convenía que estos se sublevaran. Imagínense, una tercera parte de la población levantándose en una guerra civil. Iba a ser muy difícil contrarrestar esa sublevación. Y por lo tanto los trataban en términos generales lo mejor posible, aunque por otro lado lo aplazaban cualquier intento de sublevación. En cuanto surgía por ahí un intento de sublevación, ¡pum!, los aplastaban severamente. Los esclavos por lo general desempeñaban funciones más relacionadas con la casa del amo, mientras que para el trabajo en el campo se contrataban obreros, jornaleros, porque hacia ellos, hacia los obreros, el amo no tenía mucha obligación más que pagarles el servicio que prestaban. Si iban a levantar la cosecha, pues les pagaba por la cosecha. Pero a los esclavos los mantenía durante todo el año. Y no nomás a ellos, también a sus familias. Les daba vivienda, les daba vestido, les daba alimento. Era parte de su compromiso. Además, en muchos de los casos, los esclavos hasta llegaban a ser parte de la familia, con funciones bien definidas y obligaciones de parte del amo. Eran los tutores de los hijos, eran hasta los médicos muchas veces, y así. Eran tan parte del sistema que ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles lo reprobaron como una entidad social existente. No vemos en el Nuevo Testamento que reprueben la esclavitud de alguna manera. Los abusos siempre fueron reprobados, pero no el sistema en sí. En ningún momento incitan a los esclavos a armar una revolución en contra del sistema. Más bien el mensaje siempre fue dirigido hacia un cambio en el corazón y no a las circunstancias externas, que es siempre el mensaje del Evangelio, es el cambio de corazón y no a modificar nuestro entorno. El llamado de Pablo a los cristianos en Éfeso es precisamente que permanezcan sujetos a sus amos, dando buen testimonio. Y dice la Escritura que los tengan por dignos de todo honor y que los sirvan mejor si son amos cristianos. Entonces, entrando en el primer punto, el trabajo es un campo misionero, así como todas nuestras relaciones son un campo misionero. Nuevamente el versículo 1 lo leo, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vemos aquí la actitud requerida y la razón para ello. ¿Cuál debe ser la actitud del empleado o del subordinado? Dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y Pablo vuelve a usar la palabra honor, honrar, tal como lo hizo con respecto a las viudas y a los ancianos en el capítulo 5. Cuando les manda que tengan a sus amos por dignos de todo honor, les pide no solamente que sean fieles y diligentes en el desarrollo de sus deberes, sino que los estimen y respeten sinceramente como personas puestas en autoridad. Son personas puestas en autoridad y por lo tanto, tenlos en gran estima. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Eso significa una estimación basada en criterios objetivos y no en sentimientos internos. Porque luego vienen las preguntas: bueno, ¿y qué si mi jefe es un patán, verdad? No se trata de estimarlos si me caen bien, sino por causa de su posición y el hecho de que me proveen el trabajo que requiero. Habla de respeto y sumisión, habla de obediencia a su autoridad y por lo tanto el deber de cumplir con lo que se espera de mi trabajo y hacerlo de una manera sobresaliente Y, pero no solamente eso, sino con la motivación correcta. El apóstol Pedro es un poco más específico en ese sentido. Si me acompañan a 1 Pedro 2, versículos 18 y 20 al 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ups. Y los difíciles de soportar, en el original, literalmente dice los perversos. Aquí lo ponen un poquito más suavecito, ¿verdad? En la Reina Valera. Pero esos malvados y perversos, dice, tienes que estar sujetos con todo respeto a ellos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los malvados. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto por supuesto implica una prueba más grande todavía para el cristiano, pero no elimina la obligación de servirles con todo respeto. El punto es, si el maltrato y sufrimiento se da a pesar de tratar de hacer lo bueno, a pesar de conducirse correctamente, y si no es por causa de una conducta pecaminosa. Claramente, ¿verdad? Dice el pasaje. Si vas a sufrir haciendo el bien, es para gloria de Dios. Pero si vas a sufrir por desobediente, por rebelde, ahí no le estás dando ninguna gloria a Dios. Y luego da el ejemplo supremo en el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, es decir, para obedecer a Dios sin importar las consecuencias, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El ejemplo lo tienen en Cristo, dice Pedro. Y él sí padeció de una manera injusta. Y aún así, dice que encomendó su causa al que juzga justamente, a Dios. ¿Qué tanto nosotros realmente encomendamos nuestras causas, que para nosotros son injustas, al que juzga justamente? De manera que, pues es posible que al convertirse, algunos esclavos empezaran a ver a sus amos de manera distinta. Yo no sé, tal vez se sentían superiores a ellos porque ahora tenían una nueva revelación y una relación con Dios. O quizás esperaban que sus amos los trataran de manera diferente, que les tuvieran mayor consideración y les brindaran un trato especial, perdiendo de vista que los amos seguían siendo incrédulos. Así es que no importa qué tipo de jefe tengas, aún así debes honrarlo cumpliendo con tu trabajo o el compromiso que tengas con él. ¿Por qué? Y nos da la razón para ello ahí mismo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tu actitud debe ser tal para, o sea, debes honrarlos, respetarlos, obedecerlos, para, fíjense qué tremendo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Blasfemar, pues es hablar mal de, ¿verdad? Es calumniar, es difamar. O sea, con nuestro testimonio, nuestro mal testimonio, delante de los incrédulos podemos difamar a Dios. ¿Se dan cuenta? Es dar pie a que se niegue la eficacia de Dios y la enseñanza bíblica y la doctrina, dice. Es como que la gente dice, mira a estos cristianos, hablan de sometimiento a las autoridades y no respetan a sus amos. La doctrina, como les dije, se refiere al Evangelio, de manera que los que no honran a sus empleadores harán que Dios y la verdad cristiana sean blasfemados. Se trata de la revelación redentora de Dios en Cristo. En otras palabras, el nombre de Dios y también sus instrucciones, la enseñanza del Evangelio, se harían despreciables ante los ojos de los amos si los esclavos los trataban con desdén y con espíritu de rebelión. Como diciendo, ¿a qué clase de Dios sirven estos? Si son flojos e insubordinados, ¿qué están diciendo acerca del poder transformador del Evangelio? Y la verdad, a mí me causa cierta tristeza, ¿verdad? Aquellos que andan pidiendo dinero en las calles, en las esquinas, con una bandera cristiana y que dice Iglesia Restauración y Poder, ¿verdad? Ministerio Libres en Cristo y una serie de nombres que hablan del poder de Dios, y en lugar de estar trabajando están pidiendo dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, eso es muy personal. O los que toman casetas en las carreteras pidiendo dinero para los necesitados, entre comillas necesitados, y que se identifican como cristianos, tal como estuvo sucediendo aquí en El Hongo. Entregando folletos como representantes de un ministerio cristiano y tomando casetas y pidiendo dinero para los necesitados. O sea, violando la ley para recibir ayuda. ¿Qué testimonio es ese? ¿Verdad? De lo que se trata es dar testimonio del poder transformador del Evangelio, siendo empleados sobresalientes, trabajadores, que siempre recorren la milla extra, que no son flojos ni respetuosos hacia sus jefes y las normas de la empresa o del empleador. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ser buenos empleados, no dando pie a que el nombre de Dios sea blasfemado ni la doctrina que decimos abrazar se vea ensombrecida por un mal testimonio. Tenemos una responsabilidad muy grande. La tenían los esclavos de aquel tiempo, la seguimos teniendo el día de hoy. En su carta a Tito, Pablo habla de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, mediante una correcta sujeción a los amos, no defraudando y mostrándose fieles en todo. En su carta a los romanos, Pablo reprende a los judíos porque transgredían las mismas leyes que decían respetar y al hacerlo daban mal testimonio ante los gentiles. No lo busquen, se lo leo, dice Romanos 2, 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, le dice a los judíos, tú que te jactas de conocer a Dios y de tener la ley de Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No se vale, pues, por medio de la transgresión de la ley, salirse con la suya. ¿Cuál es el límite de la sumisión? Bueno, para eso hay leyes. Para eso hay normas. Para eso está finalmente la palabra de Dios. Por eso Pablo reprende a los judíos y con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, te agarras de la ley para deshonrar a Dios. Insisto, el punto no es recibir un trato injusto y permanecer sin hacer nada, sino hacer todo por las vías legales y éticas y encomendar nuestra causa delante del juez justo. Los cristianos debemos mostrar congruencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos, ¿verdad? Lo hemos dicho infinidad de veces. Si nos jactamos de tener sana doctrina, se tiene que ver esa sana doctrina en nuestras vidas. Se tiene que ver. ¿Por qué? Porque proclamamos el Evangelio no solamente con palabras, sino con nuestros hechos. Bueno, eso es con respecto a los amos, a tener amos no creyentes. Pero ¿qué tal si alguien tenía la bendición de tener un amo creyente? Que se empezó a dar en el contexto de las iglesias del primer siglo. Se convertían los esclavos y se convertían también algunos amos. Imagínense que fueran a la misma iglesia. Entonces, tal vez algunos esclavos empezaron a decir, ¡wow, gloria a Dios! Tengo a mi hermano por amo. Ya la hice. Sé que me va a tratar mucho mejor por ser mi hermano, por ser un amo creyente. Me va a dar ciertas ventajas y privilegios sobre todos los demás esclavos. Así que parece ser que esta mentalidad había proliferado entre los cristianos de Éfeso, de manera que Pablo aclara y dice el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles como mejor. Sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces, en primer lugar, el trabajo es un campo misionero, pero en segundo lugar, el trabajo es un campo para el servicio. Así como existía la tendencia de deshonrar a los amos no creyentes por asumir que no eran dignos de todo su respeto, por el otro lado existía la inclinación a menospreciar a los amos cristianos, pensando que por ser hermanos podían hacer lo que les viniera en gana, al cabo que pues es mi hermano, ¿verdad? Y me tiene que soportar, porque la Biblia dice que nos soportemos unos a otros, ¿verdad? Bien fuera de contexto. Pero claramente Pablo dice, no los tengan en menos. En otras palabras, no los menosprecien. No los tomen a la ligera. Algunos esclavos cristianos se sentían privilegiados, ¿verdad?, de tener un amo cristiano. Y había la tendencia de tomarlos a la ligera. Hacerse, como dice por ahí una persona, muy iguas con él o con esos amos, ¿no? Confundían la igualdad en Cristo con la distinción en funciones y autoridad. Estaban confundiendo esa igualdad en Cristo con la separación, la distinción entre funciones y autoridad. Ciertamente la Escritura dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo Jesús. Las distinciones sexuales, raciales o sociales no se eliminan por ser todos uno en Cristo. Sigue habiendo jefes y subordinados, varón y hembra, esposo, esposa, padres, hijos. Sigue habiendo una distinción en función y en autoridad. Todos iguales en Cristo por causa de la salvación. pero no por causa de la posición. Así que al que tenía un amo cristiano no le daba permiso para abusar de esa relación. Todo lo contrario, dice, sírvanles mejor. En lugar de hacerlos menos por ser hermanos, era necesario que su servicio excediera al que pudieran brindar a amos no cristianos. ¿Por qué? Pablo presentó tres razones por las cuales los esclavos creyentes debían servir mejor a sus amos creyentes y no aprovecharse de ellos. Dice, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. En primer lugar, son hermanos, son creyentes, son cristianos. El hecho de ser creyentes debía ser un motivo para servirles mejor. En Cristo, insisto, no hay diferencia en cuanto al valor de cada persona. Independientemente de su condición, posición o función, el vínculo de la fe está por encima de cualquier diferencia en cuanto a la posición de cada uno. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra responsabilidad es hacer bien principalmente a los hermanos. La primera razón es ¿por qué los vas a servir mejor? Simplemente porque son tus hermanos. Han recibido la misma gracia de Dios que tú has recibido. Número dos, porque son amados. El amor cristiano se manifiesta especialmente hacia los hermanos en Cristo por lo que son. Son hijos del mismo Padre en base a la misma gracia. Primera de Juan, capítulo 4. Vayan ahí, Primera de Juan 4, 10 al 12. Primera de Juan 4, del 10 al 12, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, el amor consiste, el verdadero amor consiste, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Lo decía Gastón al principio de los cantos, ¿verdad? Enviando a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué mérito tenemos en el perdón de Jesucristo? Ninguno, ¿verdad? Entonces, dice, si Él nos ha amado así, entonces nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, porque somos receptores del mismo amor, de la misma gracia. No hicimos nada para obtenerla. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quieres que se note que Dios está en tu vida? Es lo que está diciendo. ¿Quieren que se note que Dios está en su vida? ¿Que han recibido el amor de Dios por medio de Jesucristo? Pues, ámense unos a otros. Entonces, ¿por qué debían servirles mejor? Por eso, porque eran hermanos, porque eran amados, y en tercer lugar, hacen el bien a aquellos que les dan el trabajo. El deseo de los cristianos debe ser el de hacer bien a sus hermanos. ¿Sí? que se benefician, dice, de su buen servicio. Deben ver su trabajo como un servicio y una manera de bendecir a sus amos, de quienes reciben también un beneficio, una retribución. Hay una bendición recíproca cuando los creyentes se sirven el uno al otro en la voluntad de Dios. Así como los siervos benefician a sus amos mediante su buen servicio, estos a su vez le retribuyen justamente por su servicio. Aquí no, en otros pasajes Pablo habla también de la responsabilidad de los amos hacia sus siervos. Pero aquí está dejando toda la carga sobre los siervos. Así que en concreto, debían tomar en cuenta a quién estaban sirviendo. Estaban sirviendo, más allá que a sus amos, estaban sirviendo a sus hermanos en Cristo. Y por lo tanto debían esforzarse aún más por hacerlo con excelencia. Contrariamente a lo que creían, ¿no? Ah, pues como mi jefe es brother, ¿verdad? Le voy a aflojar un poco, al cabo que nos entendemos, ¿verdad? Pero más allá de eso, a quien realmente estaban sirviendo era al mismo Señor Jesucristo. Aquí no lo dice explícitamente, pero en otra parte Pablo lo deja muy claro. Si vamos a Colosenses 3, versículos 22 al 25, un pasaje paralelo que habla también de esta necesidad de los siervos de someterse en obediencia a sus amos. Colosenses 3, dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si se fijan, habla de obediencia a los amos terrenales con un corazón temeroso de Dios, haciendo todo no para los hombres, sino como para el Señor. Y eso debe cambiar completamente nuestra actitud hacia aquellas personas a las que servimos o a las que estamos sujetos por autoridad. Esa debía ser la actitud de los esclavos. Y esa debe ser nuestra actitud como cristianos, a quien servimos. Cuando nos sujetamos a ellas, nos sujetamos a las autoridades, es al Señor. Realmente le estamos sirviendo a Cristo, el Señor. Nuestra sujeción y servicio a las autoridades, en cualquier ámbito, en el trabajo, en la escuela, en la vida pública, en casa, en la iglesia, debe ser con el fin de glorificar a Dios. El Espíritu Santo lo deja muy claro en este pasaje. En primer lugar dice: no causes que el nombre de Dios y la doctrina sean blasfemados por tu mal testimonio en tus relaciones laborales y donde sea que estés bajo autoridad, sino más bien sométete a ellas teniéndolas por dignas de todo honor. Por eso les decía al principio, donde quiera que nos desenvolvamos, estamos en un campo misionero. O respaldamos nuestra proclamación del Evangelio con el testimonio, o blasfemamos el nombre de Dios y el Evangelio con nuestro mal testimonio. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Y en segundo lugar, sirve de todo corazón a tus hermanos, sabiendo que al hacerlo, a quien estás sirviendo es en realidad a Cristo, el Señor. Insisto, todos nos vemos en la necesidad de someternos a alguna autoridad, sea laboral, sea en el hogar, sea en la escuela, en la sociedad, aún los que son dueños de su propio negocio o tienen su oficio, pues tienen una autoridad siempre delante de ellos, que es a quien prestan el servicio. Alguien les paga por hacer el servicio. Así es que todos estamos sometidos de alguna manera a alguna autoridad. La pregunta es, ¿qué testimonio estamos dando de la obra transformadora del Evangelio de la Gracia en Jesucristo a través de nuestra sumisión y actitud de servicio? ¿Estamos predicando el Evangelio apoyados en nuestro comportamiento y actitudes? ¿O nos tienden por rebeldes y conflictivos? ¿Estamos dando muestras de un servicio entregado y sacrificial? Tal como hemos sido beneficiados de la entrega sacrificial de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No perdamos de vista esto. Que el Señor Jesús dio su vida para el perdón de nuestros pecados, no porque lo mereciéramos, sino a pesar de que no lo merecíamos. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos nueva vida. Y es en base a esa nueva vida y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros los cristianos, que no solamente debemos, sino que podemos actuar de una manera distinta a como lo hacen los no creyentes. Y tristemente a veces los no creyentes nos dan el ejemplo de cómo ser buenos empleados, cómo ser una buena esposa, cómo ser un esposo, buenos hijos, etcétera, ¿verdad? O hasta miembros de la comunidad. Nos sometemos a nuestras autoridades no porque lo merezcan, eso nos tiene que quedar bien claro. No es porque lo merezcan, sino porque es nuestro deber. Nosotros no merecíamos el perdón de nuestros pecados, sino la condenación eterna. Es nuestro deber someternos a las autoridades. Y también porque al hacerlo estamos demostrando que confiamos en Dios. Como José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Que fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Y que todo el tiempo que estuvo allá, él por medio de su testimonio y a pesar de todas las vicisitudes que tuvo que atravesar, demostró en quién confiaba. Y Dios eventualmente lo exaltó. Tal vez, ¿verdad? Nosotros, Dios nos permita pasar por ciertas dificultades. Nos toque un jefecito por ahí muy difícil, ¿verdad? Pero si determinamos honrar a esa autoridad con nuestra obediencia, Dios nos bendecirá de maneras que no lo sabemos. Como pueden ver, glorificar a Dios se extiende a todas las áreas de la vida del creyente. Y su actitud hacia las autoridades dice mucho de lo que realmente cree. Si todo lo hacemos, o más bien todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, entonces no se trata de satisfacer mis propios deseos, sino con la firme intención de representar el Evangelio en nuestra vida. Y esto implica cualquier cosa que haga avanzar el reino de Dios. Cualquier cosa que haga avanzar el reino de Dios, responsabilidad, disposición de servicio, sometimiento, etc. El evangelismo no es solamente ir de casa en casa predicando el evangelio o de lugar en lugar. Pasamos más tiempo en el trabajo, pasamos más tiempo en la escuela, pasamos más tiempo en muchas otras actividades que yendo a evangelizar como lo conocemos. Pero todo ese tiempo que estamos pasando en diferentes áreas de nuestra vida son oportunidades para testificar, para evangelizar. Con palabras, predicando el evangelio, pero respaldándolo con el testimonio. ¿Qué va a hacer Dios? Solamente Él sabe qué va a hacer con eso, ¿verdad? Como la parábola del sembrador, nos toca sembrar, el Señor es el que hace que esa semilla prospere o no. No nos corresponde a nosotros esa obra. Así es que seamos evangelistas, pero buenos evangelistas, ¿verdad? Donde quiera que estemos. ¿Qué cuentas le daremos a Dios de ese encargo? ¿Cómo estamos representando a nuestro verdadero amo en nuestras relaciones laborales? Porque a fin de cuentas, ¿quién es nuestro verdadero amo? No la persona que tenemos inmediatamente arriba de nosotros, a quien servimos nosotros, de quien somos esclavos, es del Señor Jesucristo. ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿Puedes entonces ver tu trabajo o tu actividad como un campo misionero? ¿Como un campo para el entrenamiento en el servicio cristiano? Ahí en tu casa, joven, jovencita, tu casa es un campo de entrenamiento en el servicio cristiano. ¿Cómo estás apoyando en tu casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Vives para que te sirvan o estás sirviendo en lo que puedas, en lo que te den oportunidad? Insisto, debemos dar testimonio de nuestra fe no solamente recitando pasajes bíblicos, sino sirviendo conforme a esa fe en nuestra vida diaria, demostrando mediante nuestra sujeción y el servicio lo que hemos creído y a quién obedecemos y servimos en realidad. Además, consideremos esto: si a través de este pasaje exhorta a los siervos a someterse con la mejor de las disposiciones a sus amos terrenales, ¿cuánto más debe ser nuestra disposición hacia nuestro amo Jesucristo, quien nos provee no solo todo lo necesario, sino la vida eterna? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el verdadero amo? Se le manda a los esclavos a ordenar su vida en función de sus amos terrenales. ¿Cuánto más nosotros debemos ordenar nuestras vidas con relación a nuestro amo, a nuestro Señor? En el caso de la relación amo-esclavo, los amos se benefician del servicio de sus esclavos. Reciben una retribución, cualquiera que sea esta. Pero en el caso de Cristo, nosotros somos los que nos beneficiamos al servirle. Somos, ahora sí que, quienes recibimos toda la bendición por servirle a nuestro amo. Así que servir a Cristo, más que una obligación, amados, es un privilegio. Servir a Cristo es un privilegio. No deja de ser un deber, pero insisto, los beneficiados al servirle somos nosotros. Y si lo entendemos y lo vemos así, las cosas van a ser radicalmente distintas en nuestras relaciones terrenales. Cierro con Juan 12:26. palabras de Jesús diciendo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Sí? Qué hermoso. Donde yo esté, ahí va a estar mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Insisto, servir al Señor no es únicamente lo que hacemos aquí en la iglesia y con relación a la iglesia. Ha quedado muy claro, servir al Señor es lo que hacemos allá afuera, allá en casa, allá en el trabajo, allá en la escuela, allá en la comunidad, donde quiera que estemos. Eso es servir al Señor. Y dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por esta palabra tan hermosa, tan llena, Señor, de gracia, que en realidad no merecemos ni siquiera servirte. Ayúdanos a ver eso como un privilegio, Señor, que además está amparado por tu disposición para sostenernos, para animarnos, para guiarnos en el camino de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón para ti, dispuesto a servirte, dispuesto a reflejar ese beneficio que hemos recibido por medio del Evangelio en cualquier actividad, en cualquier relación de nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros los creyentes, que nos capacita para poder llevar a cabo esto, Señor. Recuérdanos tu palabra y ayúdanos por tu poder. En Cristo Jesús. Amén.